Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
De marzo de 2016, son las 8 de la tarde. Bienvenido, bienvenida a Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo. Radio Topo es una de las radios libres que hay en Zaragoza y en esta zona del mundo llamada España. Si nos escuchas por streaming, pues ya sabes que estamos en radiotopo.noblezabaturra.org, donde también puedes descargarte nuestros podcasts. Tenemos un teléfono 976-29-1398, que va a estar hoy disponible y abierto la primera parte del programa. Nunca llama a nadie, pero vete a saber. Asi-asi.org, compañeros, compañeras, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, vamos bien.
Hola, buenas tardes.
Acabáis de escuchar la voz de Satán. ¿Y por qué decimos que es la voz de Satán?
Bueno, lo que vamos a...
¿Porque es
dedicarle...
controlador aéreo?
¡Casi, casi! Un sector parecido, un sector... Algo de parecido.
Venga. Bueno, esta tarde tenemos de nuevo a Julio, que ya nos visitó hace pues ya un mesecito o dos casi, ¿no? A lo mejor. Y vamos a ver un poco, actualizar cómo está el conflicto de los autobuses, escuchar de nuevo lo que pocas veces se está escuchando en los medios de comunicación, que es vuestra voz. Y bueno, pues ver un poquito aquí si conseguimos deshacer este entuerto y mañana volvemos a tener los autobuses funcionando.
Y después de hablar con Julio, pasaremos a hacer una pequeña entrevista a unos compañeros, compañeras zaragozanos y zaragozanas que están en Grecia. Son unas personas que, al margen de ONGs e instituciones, decidieron organizarse y irse para allá, pues para hacer algo, echar una mano con el tema de los refugiados. Vamos a hablar con ellos y con ellas sobre refugiados, campamentos, y Unión Europea y legalidad. Toma ya. ¿Quién vendió el material? No te rías de mí. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Bueno, pues como os adelantábamos, tenemos aquí otra vez, muchas gracias por venir, Julio,
a
uno de los miembros del comité de huelga de AUTSA. Y bueno, pues lo que queremos, un poco la idea que teníamos era empezar pues actualizando el hecho de que ayer tres cuartas partes de la gente que votó en ese referéndum dio el rechazo a la propuesta que a la última propuesta de acuerdo que había, y bueno, pues empezar conociendo de dónde partía esa propuesta, porque hemos escuchado que si era una propuesta de la empresa, que si era una propuesta fruto de la intermediación del ayuntamiento, un poco cuáles habían sido el proceso de esta nueva propuesta que había de diferente de las anteriores.
Bueno, buenas tardes. Agradeceros lo primero, pues el podernos expresar libremente y no como ocurre en el resto de medios de comunicación o en gran parte de los medios de comunicación oficiales. La última propuesta de acuerdo, una propuesta que la empresa llamaba final de acuerdo de convenio, pues en teoría partía de la empresa. Bien, es cierto que es una propuesta que parte inicialmente del SAMA, del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que todavía no sabemos, aquí se puede decir abiertamente, no sabemos si en realidad, a pesar de que fue presentada por el SAMA, era en realidad la propuesta de la empresa, pero oficialmente era una propuesta presentada por el SAMA. Y sí que es cierto que el miércoles anterior a Jueves Santo, pues estuvimos reunidos en el ayuntamiento, pese a lo que se ha dicho oficialmente, no negociamos con la empresa, no se negoció, ni la empresa con nosotros. La empresa lo que hizo es presentarnos una propuesta levemente mejorada, muy levemente, con respecto a la que había, a la última propuesta que había hecho. Pero en realidad no existió una negociación como tal. Sí que es verdad que, según nos dijeron, pues los responsables del ayuntamiento, en este caso la concejala de movilidad y de servicios públicos, a través de sus asesores, sí que estuvieron hablando con la empresa y con nosotros, pero nosotros en realidad con la empresa directamente no estuvimos hablando.
O sea, que esa es, digamos, la labor de mediación del ayuntamiento que están diciendo estos últimos días. O sea, que dicen que fruto de esa labor salía esta propuesta.
Bueno, sí, quiero decir, puede haber una labor de mediación, no obstante es una labor, pues en fin, muy tenue.
De acuerdo. Y bueno, esta propuesta que ha sido ampliamente rechazada por los trabajadores y trabajadoras, ¿qué consistía? ¿Por qué habéis dicho que no?
Bueno, pues consiste porque en realidad la empresa lo que pretende, lo que ha pretendido desde un momento, pues son dos cosas. Primero, arrebatarnos ahora con la firma del convenio todo aquello que no nos pudo arrebatar con el laudo que nos impusieron en 2013. Y segunda, pretende que el supuesto incremento salarial, además de no garantizar el poder adquisitivo a la finalización del convenio, es decir, en 2019, no lo garantizaría, con su propuesta no estaría garantizado, todo irá en función de las fluctuaciones del IPC. Además de eso, pretende que nosotros nos autofinanciemos esa subida, es decir, mover las cosas de su sitio para que todo siga quedando igual en otro lugar, pero igual. Porque nos quitan una serie de conceptos, nos merman una serie de conceptos que nosotros ya teníamos adquiridos en convenio.
O sea, que entiendo que en la propuesta sigue estando presente la retirada de derechos más allá de lo del laudo que es ahí. No sé si merece la pena una explicación súper rápida del tema del laudo, tú que lo tienes más claro, o...
El laudo de AUSA, yo creo que...
Bueno, sí, yo que sé. Por decir rápidamente qué es eso del laudo, para que quien nos esté escuchando lo entienda,
pues,
un poquillo.
Un laudo es algo equiparable, no es una sentencia judicial, digamos que lo emitió un órgano intermedio, un órgano consultivo, bueno, consultivo, pero que emite laudos, es un arbitraje obligatorio, por decirlo de alguna manera. Unilateral, por parte de la empresa, a un órgano nacional de arbitraje. Y este órgano emite un laudo, con lo cual pues ese laudo es de obligado cumplimiento. Sería lo que se equipararía en el ámbito judicial a una sentencia judicial. Entonces eso sería el laudo. Tenemos obligación de cumplir el laudo o de acatar el laudo hasta que se produzca la firma de un nuevo convenio.
¿Y en el convenio se están incluso empeorando las condiciones de ese laudo, me parece entender? ¿O no? ¿O por lo menos se mantendrían... condiciones que ese laudo había arrebatado?
Si tomamos como referencia el laudo, evidentemente empeorar lo del laudo es difícil, pero en algunos conceptos se empeora. Es decir, en algunos conceptos se empeora. Y voy a poner un ejemplo. Actualmente nosotros tenemos un complemento de incapacidad temporal. Sabemos que las bajas por enfermedad común, durante los tres primeros días, pues el trabajador no cobra nada. Nosotros desde hace muchos años en convenio, porque otros compañeros lo pelearon hace muchos años, conseguimos que esos tres días, las dos primeras bajas del año, esos tres días, sí que tengamos un 90% creo que es el concepto salario base más antigüedad. Con lo cual esos tres días estaríamos cubiertos. Eso la empresa lo quiere eliminar. Poco a poco, a base de reuniones y de negociaciones, hemos conseguido ir arañando que la primera baja ya nos lo deje tal y como está al 100%, pero sin embargo la segunda baja quiere mantener al 50%. Uh-huh. O sea, el concepto del 50% es algo que ha mantenido, pues con esto, lo sigue manteniendo, con la antigüedad, también lo quería... hacer al 50%, etcétera. Entonces esto, nosotros actualmente lo estamos cobrando porque el laudo no tocó esa parte, esos conceptos, y sin embargo la empresa sí que los querría tocar.
Es que lo pregunto por una cosa, porque después de 112 días de paros, Evidentemente, si ante una propuesta que se supone que es mejorada hay tres cuartas partes de la plantilla que ha votado que lo rechaza, pues por algo tiene que ser. O sea, o está muy clara la posición o mantenéis una... Porque para todos es desgastante, me imagino, ¿no?
Eso es lo que nosotros queríamos dejar claro y demostrar ante la opinión pública, sí, pero ante la campaña brutal que se ha hecho desde los medios de comunicación oficiales, desde la empresa, y últimamente también, es triste decirlo, pero el ayuntamiento también se había acogido a ese argumento. Uh-huh. Es decir, de hecho en la última reunión que mantuvimos el miércoles antes de Jueves Santo, la propuesta se nos dijo que era una propuesta final, nosotros dijimos que la estudiábamos, y que queríamos hacer, pues negociar con la empresa, hacer unas matizaciones, en fin, entrar lo que es la negociación, se nos dijo que la empresa ya se había marchado, etcétera, etcétera. Con lo cual no teníamos oportunidad de negociar sobre esa última propuesta. Entonces, o la teníamos que aceptar o la teníamos que rechazar. Y desde el propio ayuntamiento se nos indicó que era una buena propuesta y que la aceptáramos, se nos invitó a que la aceptáramos. Y que la sometiéramos como mínimo a referéndum porque ellos consideran que era una buena propuesta y, en fin, se ha dado a entender, sobre todo desde los medios de comunicación y desde la empresa, y también en estos últimos tiempos, incluso desde el ayuntamiento, que prácticamente el comité de huelga teníamos secuestrada la decisión y la voz de la plantilla, cuando eso no es así. Entonces, se convocó el referéndum para que la plantilla hablara sobre esa propuesta. El comité de huelga en bloque, todos los sindicatos integrantes con representación en la empresa en estos momentos, evidentemente hicimos campaña a favor del no, porque nosotros consideramos que es una mala propuesta. Pero se ha dejado a los trabajadores que decidan libremente. El que ha querido ir a votar ha votado, el que no ha querido ir a votar no ha votado. De hecho, hacía tiempo, mucho tiempo, que no se consiguió un porcentaje de participación tan alto. El porcentaje de participación ha sido del 82%. Uh-huh. Han ido a votar 900...
De 1.200.000, para sí, que nos hagamos la idea.
Efectivamente, con lo cual ha sido altísimo. Y a nosotros esto sí que nos da un aldabonazo, un respaldo muy fuerte de la plantilla, pues para salir ahora en estos momentos, decirle al ayuntamiento y a la empresa que no aceptamos, que la plantilla ha venido a refrendar lo que nosotros ya habíamos dicho, que no aceptamos su propuesta, que no nos vamos a dejar engañar en ese sentido.
Sí, un poco esa misma propuesta de referéndum, ¿no? Parece que encierra... esa acusación velada, ¿no? De decir aquí hay una gente que está amedrentando, que tiene secuestrada la plantilla, que no sé qué, de ahí es la única forma de entender esa exigencia del referéndum pasando por encima del comité de empresa y del comité de huelga, ¿no? El día anterior al referéndum salió una carta abierta desde el ayuntamiento firmada por dos consejeros, ¿no? Por la consejera de movilidad y por Alberto Cubero de Servicios Públicos. Donde, pues bueno, lo que se nota en esa carta un poco es que están quejosos, ¿no? De que se nota una queja general, aparte de, bueno, hay varias partes, ¿no? Pero en una primera parte es una queja general de que dice que esto no es una huelga contra la empresa, que es una huelga contra el ayuntamiento, ¿no? Más o menos. Incluso hay un párrafo en el que habla de decir, bueno, pues los paros parciales que se están haciendo suponen unas pérdidas para la empresa de unos 150.000 euros mensuales, más o menos, ¿no? Y si se aceptase la reivindicación salarial de los trabajadores, le supondría a la empresa, no recuerdo, 2 millones de euros o 4 millones de... Bueno, en fin, como que le salía rentable a la empresa mantener la huelga hasta 2 años, que eso era más barato para la empresa que tal, ¿no? Por lo que aceptar vuestras reivindicaciones. Por lo cual el ayuntamiento decía que, claro, que era una presión muy escasa de cara a la empresa, pero sí era una presión muy fuerte de cara al ayuntamiento, ¿no? Eso es un poco la acusación de esa primera parte de la carta.
Nosotros lo que tenemos que decir es que a nosotros, evidentemente, no nos gusta, para llegar a haber convocado unos paros y para llevar 3 meses y pico con esos paros, con un seguimiento rozando el 100%, no ha bajado ningún día del 90%, yo diría que ningún día del 92%, creo que la cifra más baja es de un 92% y pico de seguimiento. Para llevar 3 meses y pico así antes hemos tenido que hacer muchas otras cosas antes que convocar unos paros. Tanto el ayuntamiento saliente como el ayuntamiento entrante, porque hubo en el término de unas elecciones, sabían cuál era la problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años, acrecentada o agudizada con el tema del laudo del 2013, con el tema ahora del convenio, etcétera, etcétera. Y hay que decirle que los trabajadores estamos perdiendo también. Yo no sé, vamos a ver, cuando se dice, no, es que no le están haciendo daño a la empresa, claro, es que quien tiene que, yo no digo hacer daño, pero uh-huh. quien tiene que exigir a la empresa es el ayuntamiento. yo no quiero hacerle daño ni al ciudadano que coge el autobús, ni a mí mismo que me está suponiendo una merma en mi salario, ni al ayuntamiento, que al fin y al cabo somos todos, estén unos o estén otros, el ayuntamiento somos todos. Yo lo que quiero es que el ayuntamiento, que es el que puede y el que tiene la potestad y el que es el garante por de velar por mis derechos como trabajador, pero también como ciudadano y como usuario, pues se remangue y haga lo que tenga que hacer. Yo no sé si a la empresa le estamos costando mucho. Evidentemente la empresa es un grupo multinacional y la empresa, eso está más claro que el agua. Hay un baile de cifras constante, si se le hace daño, si no se le hace, tal. Son una multinacional. Y evidentemente estos señores tienen más empresas a nivel nacional de transporte de viajeros y a nivel internacional. Le estamos haciendo el daño que le podemos hacer desde nuestra posición como trabajadores. Pero evidentemente el que tiene contratado un servicio y debe de exigir a la empresa es el ayuntamiento. Y lo que no puede hacer es una dejación de funciones como es lo que está pasando.
A nosotros, claro, yo creo que... Perdona, bueno, termina.
Sí, no, simplemente a nosotros nos quieren repercutir, nos quieren trasladar una responsabilidad que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos como trabajadores, ¿eh? Pero el que tiene la responsabilidad de velar por el buen servicio del por el buen servicio del servicio de transporte urbano de autobús es el ayuntamiento, y es el que tiene que exigir de cara a la empresa. Y mientras el ayuntamiento no se decida ni a municipalizar ni a intervenir temporalmente, porque le hemos dado diferentes alternativas, pues, en fin, que nos digan ellos cuál es la solución.
Esa era un poquillo la pregunta, que cuáles son las reclamaciones un poco más concretadas hacia el ayuntamiento, porque esa es otra de las cosas, ¿no?, que se dice, si se pretende, o por parte del equipo de gobierno actual se está diciendo, se pretende que el ayuntamiento hagamos lo mismo que han hecho, que es algo que yo creo que a todo el mundo nos puede parecer mal, que un conflicto laboral se resuelva poniendo más dinero de todos para que la empresa siga manteniendo sus beneficios. Yo creo que entiendo que nadie podemos estar planteando eso, ¿no? Pero desde el ayuntamiento parece como que es un poco esa la postura que... O sea, que dicen, parece que se pretenda que repitamos lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué hay de cierto en esa verdad? ¿O qué es lo que vosotros le planteáis o le requerís al ayuntamiento para esa labor de...?
Yo voy a ser muy claro. El ayuntamiento en estos momentos lo que quiere es quitarse el problema de encima. Quitarse el problema de encima. Y está chantajeando, y lo digo abiertamente, y de acuerdo, y estoy dispuesto a reconocer que estos señores tienen una actitud totalmente diferente a la que tenían los que estaban, a sus antecesores, sus antecesores. Yo estoy dispuesto a reconocerlo. Pero ahora bien, llegado el momento en el que tienen que tomar una decisión que solo pueden tomar ellos, están optando por la solución más fácil, que es chantajear al trabajador, ponerlo a los pies de los caballos y echarle la responsabilidad, una responsabilidad que no tiene. Nosotros hemos reivindicado la municipalización. Se nos dice que no puede ser, porque cuesta mucho dinero, porque no es el momento. Bueno, pues nosotros somos gente paciente también. Optamos por la intervención temporal, que se traduce en que eso está recogido en el pliego de condiciones. Si la empresa no cumple, es el ayuntamiento, en este caso la administración pública que presta el servicio, que debería prestar servicios, el ayuntamiento, pues tiene que ser la que se haga cargo del servicio hasta que la empresa esté en condiciones de cumplir lo que tiene firmado. Y tampoco quieren. Es que nos están trasladando lo del dinero público. Es que nosotros somos los primeros que hemos dicho desde un principio que no se ponga un euro más de dinero público, dinero que es de todos, en una contrata. Ni en esta ni en ninguna, más que lo que estos señores tengan contratados, el beneficio que tengan contratados. Pero que no pongan o que no quieran poner dinero público, que en eso estamos todos de acuerdo, no quiere decir que no hagan absolutamente nada más. No van a poner dinero público, y en eso estamos de acuerdo, y estos señores, el ayuntamiento tendrá que hacer algo más, tendrá que obligar a que la empresa cumpla. Es que quedan 8 años de concesión. Es que quedan 8 años de concesión. Si estos señores no ejercen su responsabilidad, pues ¿quién la va a ejercer? Es que nosotros no estamos pidiendo dinero solo, es que estamos pidiendo muchas otras cosas que repercutirían en un mejor servicio, condiciones laborales, y eso se traduciría en un mejor servicio también, ¿eh?
Claro, eso ahora no lo estamos dedicando, pero ya hemos hablado en el anterior, la visita que tuviste, pues de lo que significa que el beneficio sea en función de los kilómetros y la locura y el desastre a nivel, por ejemplo, que significa eso, aparte de muchas
de
otras cosas que son...
De mantenimiento, que es evidente
de
también
mantenimiento,
en los últimos tiempos.
Todas estas cosas hemos comentado, ¿no?
Sí, está claro que al ayuntamiento le quema la situación, está bastante claro, ¿no? Porque incluso en ese mismo comunicado insta a aceptar esta oferta, que es lo menos malo que se puede sacar, o sea, concluye con una actitud negociadora muy, muy de sindicalismo condescendiente, ¿no? Es, digamos, que es un poco la conclusión que
bien
hace.
Bien expresado.
Sí, por no nombrar a nadie, ¿no? Entonces, invitando a decir, y sobre todo desconvocar dos paros y a partir de ahí se negocia, ¿no? Que es también un poco la actitud de la empresa. Hemos leído unas declaraciones, yo creo que eran de hoy también, que eran vuestras un poco, que hablabais de que en el momento que la empresa demuestre la buena fe, era el momento para desconvocar los paros. O sea, que decíais que presente una oferta o un principio de oferta de negociación y en ese momento se podría hablar de desconvocar los paros. ¿Qué haría falta para que desconvocaseis los paros?
Pues lo que haría falta es que viniera con temas concretos, que trajera las cosas preparadas, que viniera con temas concretos, que cambiara la actitud, porque todos tenemos en la retina todavía pues la agresión que sufrió un trabajador a las puertas del SAMA por parte de un directivo, y nos preguntamos todos, bueno, los que conocemos cuál es el funcionamiento de la empresa, pues evidentemente no funciona a puñetazos, ni a empujones, ni a golpes todos los días, pero sabemos que hay un despotismo total hacia los trabajadores. Hay un despotismo total en el trato hacia los trabajadores. Y el exponente pues más claro, más acentuado, más exagerado fue lo del otro día, lo que hizo este directivo. ¿Qué no es capaz de hacer un directivo a las luces de los medios de comunicación, de la policía, de trabajadores, de gente que pasaba por la calle? ¿Qué no es capaz de hacer? Si hace eso ahí, pues en el despacho con un trabajador, en fin. Quiero decir, es el día a día es el despotismo. Evidentemente eso es algo fuera de lugar, ¿no? Pero quiero decir, es una actitud que en el trato con el trabajador pues es palo sobre palo y palo sobre palo y así sucesivamente. Eso lo primero. Y llegar con propuestas concretas. Por supuesto que tienen que llegar con propuestas concretas y no intentar beneficiarse de decir, como tengo un laudo, pues no me interesa firmar ningún convenio. Es más, si firmo algo va a ser para tocar lo que no pude modificar con el laudo, no tiene que venir con propuestas concretas porque esta empresa está ganando dinero. Y a mí, a nosotros, a los trabajadores, al comité de huelga, a los trabajadores, y yo creo que la ciudadanía en general, pues en el mundo en el que vivimos, pues bueno, estamos dispuestos a aceptar que evidentemente las empresas tienen que ganar dinero. Pero una cosa es que ganen dinero, que ganen mucho dinero, y otra cosa es que quieran ganar más dinero a costa de los trabajadores y de los usuarios. Y eso es lo que no vamos a permitir. Si la empresa quiere negociar, nosotros vamos a estar ahí. Se lo dijimos la semana anterior a Semana Santa, nosotros dijimos el miércoles por la tarde, el jueves santo, el viernes santo, nosotros estamos abiertos a todos los días, cuando la empresa nos llame o cuando el SAMA nos llame o cuando el ayuntamiento nos llame, que es hora de que intervenga también, que intervengan las reuniones y que esté presente allí para, en fin, que vean el contenido que tienen.
Claro, es que lo que se echa un poco en falta en todo el proceso es precisamente hablar de algo que has mencionado tú ahora, que es esas cuentas de esas cuentas de resultados o esos beneficios de AUTSA y bueno, también de previamente de TUTSA, ¿no? De cuál viene siendo ese recorrido. Eso sí que hemos escuchado esta mañana al consejero de Servicios Públicos hablar de esa auditoría, que me parece que también era una reclamación vuestra. No sé ese tema. Pues si lo puedes explicar un poquito más, de si pues, vosotros era algo que reclamabais, qué es lo que se va a hacer exactamente.
Es muy sencillo, la auditoría está recogida también, quiero decir, el pliego de condiciones establece unos mecanismos de control sobre la contrata, y ese es uno de ellos, una auditoría. Y pues durante este proceso de huelga, recuerdo, pues no sé si hace un mes y medio, dos meses, el ayuntamiento dijo a la empresa que le iba a exigir que hiciera una auditoría a la que está obligada. Y la empresa dijo abiertamente, pero vamos, abiertamente en los medios de comunicación, dijo que no la iba a hacer. Entonces fue el ayuntamiento el que dice, bueno, pues si no la haces tú, motu propio, por tu propia voluntad, pues entonces seremos nosotros los que la hagamos. Y en todo caso, pues yo no sé si le repercutirán, se supone que le repercutirán los gastos de esa auditoría. No sé si será con personal funcionario del ayuntamiento o no, o la tendrán que contratar a otra empresa externa. Pero de eso no sabemos nada más. Lo que ha pasado ahora, a raíz de lo del referéndum, precisamente como ahora se ven sometidos a más presión que antes, porque evidentemente esto, de cara al comité de huelga y al trabajador en general de la empresa, pues le ha supuesto, por lo menos, desprenderse algo de presión. Hasta ahora la presión la teníamos nosotros con toda la campaña que se había venido haciendo en nuestra contra, y ahora, aunque no lo sé, a lo mejor es temporalmente, pero ahora la tienen ellos. Quiero decir, la propuesta de la auditoría ha salido a raíz del rotundo fracaso que ha tenido la propuesta de la empresa. Con lo cual, pero es que, quiero decir, están amenazando continuamente, y pues si la tienen que hacer, que la hagan, pero no por los trabajadores. Que la hagan para que todos los zaragozanos,
tiene que ver con la contrata, efectivamente.
Hombre, sería crucial, ¿no? Sería crucial en el aspecto, entiendo que es una buena cosa, porque imagino que para el laudo no seguir de cerca el proceso, ¿no? Pero cuando no se llega a acuerdo en el descuelgue que propusieran ellos, ¿no? O en la inaplicación del convenio, que es lo que acaba en el laudo según la última reforma laboral, ¿no? Acaba siendo objeto del laudo. Ya serían una serie de problemas económicos lo que se propone en aquel momento. Imagino que ahora mismo en las reuniones que estáis teniendo, pues también estarán con el típico llorín de que hay mucha crisis, de que se pierde dinero, de que no sé qué, de qué tal. Entonces también ayudaría a poner blanco sobre negro un poco la realidad de toda esa cuestión, ¿no? que está alegando la empresa.
Efectivamente, pero es que eso lo tenían que haber hecho hace tiempo. Quiero decir, tenemos que ser nosotros los que a remolque estemos obligando continuamente a que salgan, pues, el tema de los despedidos que se habían pagado con dinero público. Uh-huh. Que si bien lo publica el equipo de gobierno, pues es verdad que lo publica a raíz de una presión que ejercemos los trabajadores o que estamos ejerciendo ahora con el tema de la auditoría. Pero es que la auditoría, quiero decir, no es algo que incumba, vuelvo a repetir, exclusivamente a los trabajadores. Es algo que, en fin, que es de ley y que afecta a toda la ciudad de Zaragoza. Uh-huh. Y evidentemente, pues con esa auditoría todos sabremos cuánto gana la empresa, si tiene beneficio, no tiene beneficio, etcétera, etcétera. Porque lo que no puede ser, vuelvo a repetir, es que quiera lucrarse más todavía a nuestra costa con el incremento salarial, esto del tema del 4%, que también ha sido muy socorrido para los medios de comunicación y se ha aireado mucho el tema del 4%, tal cual. Pues bueno, el 4%, es verdad que hay un 4% de aquí a 2019. El primer año es 0%, que es el...
¿Estás hablando de subida
salarial? De subida, de incremento salarial, sí.
¿Hasta 2019?
Hasta 2019.
Ah, eso no se escucha tanto.
Hasta 2019. El primer año partimos con un 0%, en 2015. Bueno, el IPC quedó en el 0%. Uh-huh. Bueno, pues el 0%. Segundo año es el 0,50. En fin, es una subida salarial que es el último año cuando llega al 1,5%. En total es un 4%. Pero claro, desvinculado del IPC. ¿Qué ocurre si el IPC... empieza a subir más de lo que realmente nos supone a nosotros la subida, que volvemos a perder poder adquisitivo? Entonces, claro, nosotros no estamos dispuestos a eso. Es más, se dice, no, hay una cláusula de revisión que al final sí se demuestra que el IPC ha sido, bueno, el IPC que se ha podido perder poder adquisitivo, pues se revisará. Uh-huh. Y todo aquello que no llegue, claro, pero lo revisan sobre los tres primeros años, el último año se queda fuera, con lo cual, quiero decir, está hecho todo, la propuesta está hecha para que sigamos perdiendo los trabajadores, de una manera o de otra, sigamos perdiendo los trabajadores, y eso es lo que no vamos a aceptar ni vamos a tolerar bajo ningún concepto, porque además no supone una mejora, todavía hay mucho que concretar con el tema de calendario de descansos, con el tema de aseos en los terminales de línea, con el tema de los cuadros de marchas que la empresa está obligada a presentarle al ayuntamiento a finales de este mes, mañana. Entonces, claro, pues hay otras muchas cosas que todavía están en el aire.
¿Qué son los cuadros de marchas?
Los horarios. Ajá. Lisa y llanamente. Los horarios con los cuales nosotros tenemos que hacer los recorridos con las diferentes líneas. Uh-huh. Y eso es una medida que afecta directamente a la calidad del servicio y al usuario. Uh-huh. Aparte de, además, evidentemente al trabajador, que puede hacer su trabajo de una manera... pues
sabiendo
más confortable,
con más,
y más
anterioridad y demás, ¿no? Porque sí, esto bueno, tiene que ver con eso que decías de que de un día para el otro...
Eso es el calendario, por ahí el calendario de descansos, por ahí también va el calendario de descansos.
Y habéis pedido al SAMA que vuelva a citar a la empresa para negociar. ¿Qué? ¿Hay voluntad? ¿No hay voluntad? Bueno, ¿cuál es la plataforma negociadora que lleváis ahí vosotros?
Nosotros hemos ido haciendo modificaciones sobre la propuesta que defendíamos inicialmente. Realmente nosotros hemos sido la parte social ha sido la que ha hecho modificaciones. Uh-huh. Y rebajas. Uh-huh. En las pretensiones, porque nos planteábamos no pretensiones exorbitantes ni mucho menos. Nosotros lo que queríamos era recuperar lo que se nos había quitado con el laudo. Y esos dos años, le hemos dicho a la empresa, hasta el 1 de enero de 2015, para ti, el laudo, para ti. Eso lo dejamos
eso
ahí.
Ya lo,
sí. Habéis regalado un año, digamos,
sí,
de laudo.
Un año y pico, porque el laudo entra en vigor el 10 de octubre.
Y estaba en disputa.
Estaba en disputa inicialmente. Y nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, pues eso para vosotros, que es dinero, supone mucho dinero. Uh-huh. Eso para vosotros. Pero a partir del 1 de enero de 2015, que es cuando entra en vigor ya un nuevo convenio, el laudo deja tener de tener aplicación y, por tanto, la antigüedad nos la restableces, pues todos estos complementos que nos han querido quitar.
Pero ellos alegan, tú estás hablando de enero del 15.
Sí, sí, enero del 15.
Y ellos buscan enero del 16, pues, ¿o qué?
Sí, bueno, ellos van, la última propuesta del SAMA es de octubre del 15, o sea que ahí seguimos perdiendo nosotros, pero bueno, aún así dices, bueno, si me restituyes, porque con la antigüedad era el mismo cuento también, ¿no?, el mismo tema, al primero no había, se quedaba congelado con lo que cada uno tuviera, luego era el 50%, bueno, pues al final es al 100%. En enero, pues en enero de 2015 no puede ser, pues el SAMA, digamos, hace una propuesta y dice, pues en octubre, bueno, pues estamos dispuestos a aceptar octubre de 2015, pero... que todo lo demás también pues quede y como eso todo, quiero decir, nosotros,
o sea, más o menos el planteamiento es volver en todo lo que son las condiciones sociales del convenio al estadio anterior al laudo arbitral,
pues
que es el mismo convenio que teníais hace 4 años.
Sí, básicamente
ni más ni menos.
Básicamente el grueso de la pelea, aparte de otras cosas, evidentemente calendario no hemos tenido nunca, los, bueno, tienen, esto va por categorías, entonces hay conductores que tienen, otros que no. Calendario, hay conductores que no hemos tenido nunca. Los aseos en los finales, pues tenemos muy pocos.
Es una reivindicación histórica.
Histórica. El mantenimiento de los vehículos, los cuadros de marcha, a ver si por fin...
El tema del trabajo temporal, ¿no?
Efectivamente. Y entonces, eso cosas. Sí que son novedades. En el tema económico, pues en realidad, si lo analizamos fríamente, estamos luchando por conservar lo que teníamos antes de la entrada en vigor del laudo y, evidentemente, no perder poder adquisitivo. No hacernos de oro, ¿eh? No perder poder adquisitivo, que es una cosa muy diferente. Sí.
Pásese de oro, desde luego, así. no toca ser currante, eso bueno, está claro.
Hoy también han salido como consecuencia de este referéndum, ¿no? Han salido las voces de los diferentes grupos municipales que piden un pleno extraordinario en el ayuntamiento. No sabemos si se celebrará o no se celebrará, pero ahí están exigiéndolo. ¿Habéis hablado con los diferentes partidos políticos del ayuntamiento y os han planteado algo? ¿Qué posición tienen? ¿Sabéis alguna cosa?
Pues lo hemos barajado, es una de las posibilidades que hemos barajado y que seguimos barajando. De momento no nos hemos dirigido a ellos, ¿no? Pero, en fin, si llega el momento, como el referéndum precisamente pues está tan reciente, fue ayer y ahora ya tenemos... Otra vez, de nuevo, tenemos una percepción del sentir de la plantilla, pues a partir de ahora, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, pues iremos tomando unas decisiones u otras en cuanto a seguir con movilizaciones, tema de paros parciales, reunión con grupos políticos, etcétera. El gerente ha dicho que, por ejemplo, en declaraciones también de esta mañana, no sé si de última hora de la tarde de ayer o de esta mañana, el gerente ha dicho que no se iba a sentar, quiero decir, que no iba a continuar con las negociaciones si no desconvocamos nosotros los paros. Desde el ayuntamiento, sin nada a cambio, se nos ha invitado a que desconvoquemos los paros. Claro, nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco a nadie. Nosotros por ahí no vamos a pasar. Hemos negociado, hemos hecho rebajas en nuestras pretensiones iniciales, pero no vamos a hacer... Se nos ha pedido que hiciéramos un referéndum. Hemos hecho
el
referéndum.
Proceso normal y corriente de lo que es un conflicto laboral.
Nosotros,
es que es
efectivamente, nosotros estamos cumpliendo con la ley. Los paros son totalmente legales, se ajustan a derecho y no hay ni acciones violentas ni nada. No entiendo por qué no se puede sentar a negociar el gerente, a no ser que no dependa de la negociación, que ese es otro de los problemas. Que la negociación pues depende de estadios
de más altos
arriba.
Perfiles.
Entonces, claro, pues en fin, esas son las últimas declaraciones. Nosotros hemos solicitado al SAMA una reunión, hemos solicitado al ayuntamiento también que, a poder ser, que esté presente y que controle lo que... No controle porque tome partido a favor de uno o a favor de otro, sino porque supervise el contenido de esas reuniones y estamos a la espera y en función de eso pues tomaremos unas decisiones u otras.
Ahí es de donde está esa actitud y ese asunto que hablabas antes, ¿no? De que exista esa voluntad negociadora, que no se puede presentar el asunto como esta propuesta cerrada para que digáis sí o no, ¿no? Que es, en eso no consiste el asunto.
Efectivamente.
Entiendo, ¿no? Que tiene que va por ahí.
Efectivamente, para poder llegar a acuerdos hay que negociar y hay que sentarse a negociar. La última propuesta del ayuntamiento, pues entre comillas, pero se puede decir que fue una encerrona. Es decir, esto es lo que hay. O lo tomáis o lo dejáis, y preguntarle a la gente con el propósito de que fuera el trabajador el que pasara por encima de nosotros, del comité de huelga, de sus representantes. Ese era el propósito de fondo, a ver si el trabajador nos desautorizaba. Y el trabajador, lejos de desautorizarnos, nos ha dado un espaldarazo y nos ha reforzado todavía más, porque es el sentir generalizado. No vamos por una parte el comité de huelga y por otra parte el trabajador, no, estamos todos juntos y vamos todos a una, y nosotros estamos defendiendo lo que los trabajadores nos piden que defendamos, y eso es lo que tiene que entender tanto el equipo de gobierno como, como la empresa, evidentemente. Y si, quiero decir, hemos hecho el referéndum y parece que ahora ya pues tampoco están satisfechos, ya tenemos que desconvocar los paros. ¿Pero por qué tenemos que desconvocar los paros? ¿Qué gesto se le está pidiendo a la empresa? Eso es lo que nos gustaría saber a nosotros también. Por parte del equipo de gobierno, ¿cuál es el gesto? Porque han tardado mucho en condenar incluso la agresión que hubo por parte del director de Recursos Humanos. Al principio, la concejal Teresa Artigas, pues en fin, tuvo unas declaraciones más bien desafortunadas diciendo pues que como que había sido un incidente fruto de la tensión. En fin, eso es lo que quiero decir. ¿Qué se le está pidiendo? A nosotros se nos dice no, que están trabajando, y yo pues no lo pongo en duda. Pero el trabajo hasta ahora está siendo por parte del equipo de gobierno poco efectivo. El trabajo con la empresa está siendo poco efectivo. Porque la empresa, quiero decir, la procesión irá por dentro. Pero, en fin.
Claro, lo delicado está en que según la carta esta abierta que os dirigían, como que decían que bueno, esto es lo máximo que hemos podido hacer, si de aquí respetaremos, que por lo menos ahí sí que bueno, pues sale un poco pues ese asunto fraternal, digamos, que me parece que utiliza la palabra, de solidaridad con los trabajadores y con la no criminalización de las luchas por los derechos laborales y sociales, pero y que respetarían la decisión que se tomara, pero que si era una negativa a la propuesta lanzada, evidentemente decían que ellos ya se tendrían que retirar y no sabían, o sea, no tenían capacidad para hacer nada más o menos eso era lo que decían en la carta. Entonces,
pues es preocupante.
La expectativa es, bueno, por lo menos he escuchado esta mañana lo de la auditoría, con realmente, lo cual, por lo menos algo ya es.
Realmente es preocupante. Bueno, si no tienen capacidad para hacer nada más, realmente es para preocuparse, porque además no pueden decir que se desentienden, porque es un servicio público que está prestado por una empresa privada. En fin, si hablamos también de programa electoral y de incluso ideales o ideología, pues en fin, estos señores precisamente están totalmente en contra, por lo menos en la teoría están totalmente en contra de eso, con lo cual no se pueden desentender del problema. Este no es un problema de decir, no, me desentiendo de 1.200 trabajadores, de 1.200 familias, no, este es un problema que va mucho más allá, te estás desentendiendo de un servicio público y eso no lo puedes hacer.
De un servicio público y de una relación triangular de trabajo, o sea, esto es una subcontrata y aquí hay dos empleadores, uno es el ayuntamiento, otro es la empresa, ¿no? Y hay uno principal que es el ayuntamiento, entonces al fin y al cabo no dejas de formar parte de ese triángulo que es esta relación laboral.
Efectivamente.
Y sobre todo recordando que la reclamación hacia el ayuntamiento no es la de que adopte la misma postura que se ha adoptado en ocasiones anteriores de sufragar con dinero público,
ni mucho menos,
seguir sufragando las necesidades de acumulación de beneficios. Oye, que tiene a UTSA, así que bueno, tenemos que ir terminando de todas maneras.
¿Os teméis, por ejemplo, que de este pleno extraordinario, si se llega a convocar, o del propio equipo de gobierno, haya un cambio de actitud, digamos, hacia vosotros? Porque lo que están hablando en general los partidos, ¿no? Es decir, los servicios mínimos son una risa, hay que subir los servicios mínimos para que no se note que haya paros, por ejemplo, ¿no? Y hay que ejercer más presión sobre los trabajadores. ¿Os teméis que pueda haber un cambio de actitud en ese sentido?
Pues no lo sabemos. Nosotros no sabemos cuál va a ser la actitud que adopte el ayuntamiento, pero desde luego el aumento de los servicios mínimos, como ellos muy bien han dicho en muchas ocasiones, no va a suponer la resolución del conflicto. Es más, va a suponer el alargamiento del conflicto, porque si elevan los servicios mínimos al trabajador, yo más bien diría que en vez de aumentar la presión, lo que hace es disminuir la presión económica, la presión social, etcétera, con lo cual van a aumentar el problema. Nosotros no sabemos qué es lo que van a hacer, ni podemos saberlo. Ellos tendrán que actuar en función de lo que ellos crean conveniente en cada momento, pero nosotros seguimos defendiendo unos principios, unos valores y unas posturas y en fin.
Pues con esta idea nos vamos quedando. Pedir un poco de paciencia también a todo el mundo. Si sí, no buscarnos favor. Alternativas, pues nos las buscamos. O yo que sé, pero bueno, pues un poco de paciencia, el ánimo y el apoyo para que consigáis el mantenimiento de esas condiciones laborales y sociales mínimamente dignas. Y bueno, pues aquí estamos en Radio Topo y en Lucha Libre para escucharos cuando sea menester.
Pues muchas gracias, muy agradecidos. Esperemos que dentro de dos meses, mes y medio, dos meses, como fue la última vez que estuvimos aquí, vengamos ya, pero podamos ya dar otro tipo de noticias.
Estar contentos con los conductores, y hablemos que se hace duro.
Hablemos de cómo está funcionando el servicio ya, pues con los nuevos cuadros de marchas, con, en fin, los aseos en los finales, con todo eso. Muchas gracias.
Compañero, muchas gracias. Por cierto, sabes que el anterior programa en el que participaste fue uno de los más escuchados de Radio Topo.
Pues me alegro, de verdad, me alegro muchísimo. Bueno, eso es, en fin, es indicativo de que es algo que interesa mucho a la gente.
Y indicativo también de que no estáis teniendo oportunidades de poder expresar lo que queréis en otros medios. Pero bueno, para eso estamos las Radio Libres, ¿no?
Efectivamente, afortunadamente es así, es así.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Venga,
a vosotras.
Hasta la próxima.
Adiós.
Y volvemos en dos minutos con los compañeros zaragozanos que están en Grecia, allí pues echando una mano a los refugiados. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi, il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois, explosez le dimanche, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision, pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés, vous voyez qu'il demande, nous le savons avide, de notre pourriture, mieux que de la confiture, à des cochons. La guerra en Siria y contra Siria ha provocado 4.812.923 refugiados registrados, unos 6 millones en total, y el desplazamiento dentro de Siria de más de 6.600.000 personas. En otros programas hemos hablado de la guerra en Siria, pero hoy queríamos dedicarle unos minutos a los refugiados. Casi 3 millones en Turquía, el mismo país que quema vivo a los kurdos, por cierto, y que va a recibir 6.800 millones de euros. Y también, de paso, la eliminación de los visados para los turcos que viajen a Europa. 1.5 millones de refugiados están en Líbano, un país de 5 millones de personas. En Jordania hay 1.400.000. Y en España, en el Reino de España, 18. El acuerdo firmado por la Unión Europea con Turquía es vergonzoso y repugnante. Consiste en subcontratar a Turquía para que gestione los despojos humanos de los refugiados. Como os contábamos al principio, unas gentes del mundo libertario de aquí de Zaragoza pues decidieron de forma autogestionada irse para allá a ver qué podían hacer y a ver cómo podían echar una mano. Y estamos ahora hablando con ellos, que nos deberían escuchar ahora. Hola. ¿Nos escuchas? Sí que nos escuchas, muy bien. Vosotros estáis en Grecia, habéis estado en Idomeni, ¿verdad? Te oigo un poco mal. Ahora te oigo bien.
Yo también te oigo bajito, pero bueno.
Vale, ahora subimos aquí los volúmenes para que nos oigamos. Perfecto, vale. Pues lo primero, daros las gracias por recoger la llamada de Radio Topo. Y la primera pregunta que os queríamos hacer era ¿por qué decide un grupo de gente de aquí de Zaragoza lanzarse hacia Grecia, allí a ayudar a los refugiados?
Pues básicamente, no sé, hacía tiempo que todos seguíamos por los medios la barbaridad que estaba ocurriendo aquí, sobre todo en Lesbos, porque nuestro objetivo principal era Lesbos, y hablándolo entre nosotros, pues decidimos lanzarnos a ayudar. Entonces, a eso, decidimos unas fechas y compramos unos billetes para Lesbos, y entonces intentamos ir a Lesbos, pero justo cambió la situación y el gobierno griego, pues eso, convirtió Lesbos en una cárcel de refugiados. Entonces ahí no dejaban entrar ningún tipo de voluntario, entonces decidimos cambiar nuestro viaje y dirigirnos a Idomeni, donde sabíamos que pues hacía falta ayuda.
Cuando llegáis a Idomeni, ¿qué os encontráis allí?
Pues al campo, o en general, ¿no?
Sí, en general.
Nosotros vamos por independientes, entonces primero intentamos contactar con otros voluntarios independientes de aquí que están trabajando en la zona. Y entonces primero, contactamos con ellos, porque todo el mundo se reúne más o menos en los mismos lugares. Y ahí, pues, empezamos a trabajar con ellos. Bueno, fuimos con ellos al campo. campo y a repartir comida, exactamente ese día. Y el campo, pues, lo que habrás visto por la tele, o te habrán o por internet, vamos. Un lodazal gigantesco, lleno de tiendas de campaña donde malviven, pues, alrededor de 15.000 personas de todo tipo de edad y de varias procedencias. Mal, bastante mal, la verdad. La primera impresión es bastante mala.
¿Qué habéis podido hacer vosotros allí?
Pues eso, como ya te he dicho antes, nos hemos dedicado básicamente eso, a repartir a hacer comida y a repartir con otros voluntarios que ya tenían organizadas cocinas. Pero aquí ya lleva gente trabajando un tiempo. Voluntarios independientes. Estoy trabajando siempre con gente independiente. Y luego hemos repartido ropa también, pues luego también con nuestro propio dinero, porque hemos hecho actividades ahí en Zaragoza, hemos hecho tapeos solidarios ahí en la Vía Láctea, y hemos vendido camisetas también, entre otras cosas, y luego aportaciones de gente. Pues con todo ese dinero que traíamos también hemos comprado eso, además de medicamentos. Llevábamos algún enfermero también, por ejemplo, en el grupo, que está tratando un montonazo de refugiados, bueno, los doctores y enfermeros del Estado español. Y eso en general. Hemos hecho también un poco de todo, además hemos llevado material de un lado para otro, hemos lavado niños hoy, por ejemplo, jugado con chavales, de todo.
Yo creo que una de las cosas interesantes también de esto es ver, ¿no?, cómo también la gente puede organizarse al margen de la responsabilidad social corporativa de las empresas, de las multinacionales, de la solidaridad y de incluso de algunas grandes organizaciones como la Unión Europea, sí. ¿No? Hablando de grandes organizaciones, países, estados, gobiernos, ¿cuál es el papel que está teniendo el gobierno griego?
El gobierno griego exactamente se puede decir, como se dice por ahí, que está en Miranda. O sea, no hace nada. Ni siquiera, o sea, están... solo hay presencia policial y militar. Bueno, ahora están ya... Prefiero Idomeni, El resto de Grecia pues cambia un poco la situación según de qué parte hablemos. En Idomeni están eso. Solo los observadores, la policía. O sea, no hay ningún tipo de ayuda más que... O sea, no hay ningún tipo de ayuda. Vamos, solo está la policía para proteger la frontera, los cruces de carreteras o las protestas que surgen de vez en cuando por parte de los refugiados. Por el resto no hemos visto ninguna ayuda por parte del gobierno, vamos.
O sea que
y del resto de la Unión Europea, por supuesto.
Que el
dime.
Que te iba a decir que el gobierno del cambio griego, ¿no? Es que antes teníamos aquí a un conductor de los autobuses de Zaragoza, que con el que hemos estado hablando sobre el referéndum y la huelga, y decía que el ayuntamiento del cambio, que ayuntamiento sí, pero cambio menos. Y te íbamos a preguntar por el gobierno de Grecia. Pero vamos, pues, ya lo has contestado, que mucho policía y militares.
Sabemos que tienen tensiones, hemos oído hablar a la gente que tiene entre ellos tensiones internas, pues como ocurre eso, que es un gobierno de un montón de ideología dentro de la izquierda, por así decirlo, bueno, aparte de sus socios de derechas, pues tienen tensiones internas y están viendo bastante discusiones, pero bueno, lo que viene a hacer en la práctica, nada de nada, que nosotros hayamos visto en Idomeni.
Comentabas antes que estaba habiendo protestas de los propios refugiados. ¿Qué es lo que qué está pasando? ¿Qué cómo se están organizando? ¿Por qué están protestando?
Pues básicamente lo que quieren es que abran las fronteras y les dejen marchar hacia los países que ellos querían, en donde ellos querían finalizar y continuar sus vidas. La verdad es que a veces se está separado por lugares de procedencia, otras veces es más general. No sé, no son muy organizadas, la mayoría son muy espontáneas, o eso creemos también. Creemos, porque también es muy difícil, porque hay mucho rumor, es difícil saber certeramente lo que está pasando y quién lo ha organizado. Pero vamos, resultan muy espontáneas a la vista, vamos. Y eso, y la finalidad es a que abran las fronteras y les dejen hacer su vida en paz en otros lugares, en lugares donde no les estén bombardeando o masacrando, vamos. O muriéndose de hambre.
La Unión Europea, ¿qué opináis de la Unión Europea y de este infame y criminal acuerdo que ha firmado con Turquía? Porque, bueno, por lo que hemos visto ya están empezando a hacerse las deportaciones.
Sí, pues la Unión Europea, como tú ya has dicho, criminal e infame. Pues eso, pues gente con corbata, con traje y en grandes mansiones que jamás tendrán que vivir con sus familias metidas en el barro o huir de bombardeos o de extremistas religiosos que cortan cuellos o gente así. Pues eso, ricachones. Una cuadrilla de hijos de puta, mal hablando.
O de aviones del ejército francés que bombardea Siria, o de aviones del ejército belga que bombardea Siria, o de
O de aviones de la OTAN o de
estados islámicos armados por sus socios de tratados.
De hecho, bueno, hablando de un poco del... Buenas tardes.
Hola.
Hablando del acuerdo, hemos leído que incluso habría que modificar ciertos aspectos de la legislación griega, reconociendo a Turquía como un país seguro donde deportar o enviar a los refugiados, bueno, refugiados, inmigrantes ilegales, ya no se sabe aquí lo que es menos categoría, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente aquí en Radio Topo y en Lucha Libre hemos tenido oportunidades para conocer cuáles están siendo las barbaries pues poco menos que dictatoriales, podríamos decir, del gobierno turco. Entonces no sé si esto de alguna manera, entre la gente con la que habéis estado vosotros, pues cómo se lee toda esta transformación que debería existir, o esa amenaza de el hecho de que se vayan a enviar a un país como Turquía.
Pues hombre, eso también, por lo repetir, que depende mucho de la procedencia. O sea, casi nadie quiere volver, eso por supuesto, bueno, nadie quiere volver. Pero luego, claro, es que hay grados y grados. Imagínate devolver a Turquía a kurdos, cuando Turquía está bombardeando aldeas kurdas, un día y otro
claro,
también.
Claro,
o sea, de los refugiados kurdos ahí, para de terror a eso. O sea, que puedes hablar con los que hablan un poquito de inglés, porque tampoco todo el mundo nosotros tampoco es que hablemos mucho inglés, pero bueno, yo tampoco, pues claro, con las que las están, tienen miedo a eso, vamos. Imagínate, los mandas al matadero.
Claro.
Ya salen del matadero y los devuelves a él. O sea, que es que Turquía, país seguro, es... Bueno, aparte de los kurdos, el país seguro no tiene nada. O sea, es que te cerran periódicos, te acribillan poblaciones, bueno, todo lo que ya sabéis, vamos, exactamente.
Claro, lo que pasa, lo triste y lamentable es que, pues eso, aquí están en juego otras cuestiones que tienen que ver con otras esferas, ¿no? Y que tiene que ver con esa intención de Turquía de aproximarse hacia la Unión Europea, de ser reconocida y, bueno, en fin. Y entonces entran en juego todos esos intereses, ¿no? Que evidentemente provocan que lo menos relevante sea la población, la gente y las necesidades humanas. Estamos acostumbrados, pero en este caso está siendo como todavía más brutal, ¿no? Más criminal, sí, si cabe.
Pues sí, exactamente eso, y eso, y más criminal, o sea, igual más vergonzoso que... Hacía mucho que no se vivía algo tan vergonzoso aquí en Europa, y entonces, claro, pues duele más todavía.
Compañero, un abrazo muy grande, que va para allá. No sé, muchas gracias, no sabemos de parte de quién, desde luego que de parte de los gobiernos y de... no. Y bueno, sí. ya estáis volviendo para Zaragoza, ¿verdad?
Sí, hoy volvemos ya. Se ha quedado, bueno, la mitad. Todo el grupo se ha quedado aquí.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, y solo decir, nada, que continuaremos con la lucha por esta gente y por que no se sirven tratados tan, como habéis dicho, y que seguiremos con las protestas allá en España y con las actividades.
Uh-huh. Pues nada, aquí ¿vale? Seguiremos al tanto.
Vale.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.
Hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia.
Bueno, yo no sé si habéis visto las fotos de los campamentos esto, pero la verdad es que ponen los pelos de punta. Es hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de desierto o lodazal, cubierto sí. Por tiendas como se pueda. Y esa gente pues ahí... Bueno, como si fueran despojos. Hablando de despojos, los palestinos. Si hay un colectivo entre los refugiados que ha sido refugiado ya no de segunda sino de tercera categoría, son los palestinos. Recordamos, 6 millones de refugiados palestinos en el mundo, provocados por la invasión de Palestina por parte de los sionistas en 1947 y las siguientes guerras que se hacen. Y que para celebrar el Día de la Tierra y para hablar de el derecho al retorno de los refugiados palestinos, el día viernes 8 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Delicias estará Yamani Khaled, que es del campo de refugiados de Badawit en Trípoli, Líbano. Organiza el Foro Palestina. Pues había palestinos que fueron expulsados por los sionistas de... ¿Qué pasa, compañera?
No.
Vale.
No, que eso que precisamente hemos podido conocer de la mano de este compañero la realidad que los refugiados palestinos, digamos, que llevan años asentados en los campos de refugiados del Líbano, pues cómo están teniendo que asumir la nueva llegada de refugiados palestinos que vivían en Siria Y bueno, pues también es de esto de lo que vamos a poder hablar y escuchar y aprender un poquillo, conocer un poco más de una forma más cercana y más directa toda esa realidad, ¿no? De quienes ya están en unas condiciones, pues porque precisamente ha habido desde aquí, desde Zaragoza, brigadas a conocer esos campos de refugiados antes de estas oleadas de nuevos refugiados, y bueno, pues nos podemos hacer una ligera idea de lo que está suponiendo la llegada de decenas de miles de nuevos de decenas de miles de nuevos refugiados a campos de refugiados en los que ya estaban pues en unas condiciones de sobrepoblación brutales, ¿no? No los 18 esos del Estado español que has mencionado antes. Son más ya de la última vez que hablamos de esto, me parece que eran 12. O sea que vamos por la buena senda, digamos.
Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en commercial basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado.
Y antes de irnos, una última recomendación, recordatorio de una cita que como lo organizamos nosotros, pues tenemos que decirla, cómo no. Es el 16º, toma ya, Seminario de Solidaridad Política, que usted lo mate bien, entre el 11 y 21 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Primera sesión, lunes 11, Mapas, Andrés Piqueras.
Segunda sesión, Negocios, el miércoles 13 en la Sala Pilar Sinués, por Iñaki Rivera, del Observatorio Social por los Derechos Humanos, si no me equivoco es el nombre, de la Universidad de Barcelona.
Jueves 14, La Civilización, con Alessandro Dallago, Universidad de Génova.
El lunes 18, en el Aula Magna, nos encontraremos con el ya habitual Pepe Escobar, ya sabéis, ese periodista brutal de Russia Today y Asia Times, con una sesión que se titula El enemigo.
Miércoles 20, Operativos África, Rosa Moro, periodista activista del colectivo Umoya.
Y cerraremos con una sesión de absoluto lujo con Raúl Cibecki el jueves 21 en el Aula Magna, con la segunda sesión de Operativos, esta vez dedicada a América Latina.
Compañero, ¿alguna indicación que quieras hacer?
No, como se ha cambiado de sitio, no.
El Paraninfo, todo el mundo sabe dónde está la Plaza Aragón, ¿no?
Encarcelados, golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución, llévame yo. Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano, yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado.
Esto ha sido Lucha Libre para este día 30 de marzo de 2016. Os dejamos con El Pasajero de Reserva, esa colección de músicas extrañas que solo puedes escuchar si escuchas Radio Topo.
La epidemia, la saga, la nueve plaga, la misma palabra en la Biblia que habla de Armagedón. Levanta público, mano, te tienen hipnotizado, entrenado, inyectándote mierda con la estación. Peleando quiere decir que tú eres pera bruta, no te gusta que te llamen puta, escucha la canción. El sandungueo es tan feo que con doble sentido le dicen a tu hijo que lo haga sin condón. El extremera y el capitán inmortal, vamos a gritar.